Este programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente.
Un caluroso saludo para todos, feliz, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes, de acompañarlos en este programa donde siempre estamos aprendiendo, donde siempre estamos conociendo temas muy interesantes y estamos creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes, Ángela, Sandra?
Cindy, muy bien, gracias a Dios, bendecida, muy contenta también de que estés nuevamente en este espacio. Estabas en otras tareas que implica nuestra labor en el Liceo Francisco Restrepo Molina,
pero les hice falta.
Sí, claro que nos hiciste mucha falta, y rico que ya estés en esta última fase del programa muy familiar, que ya nos quedan pocos para este año. Y Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, bienvenidas al programa nuevamente, y nuestros oyentes también un cordial saludo.
Claro que sí, entremos entonces en materia con lo que tenemos para hoy.
La mujer es el cielo, ternura, afecto y...
Conociendo un tema para abordar.
Bueno, hoy los vamos a acompañar entonces con el tema de eso, que es comprender la diversidad, que es comprender la inclusión, y a conocer un poquito de esto que a veces también nos cuesta como un poquito hacer como la diferencia entre ambos, qué será diversidad, qué será inclusión. Incluso creemos que es lo mismo, que hablamos de lo mismo y nos estamos refiriendo a las mismas cosas, sin embargo los significados tienden a ser muy diferentes. Y comprender esta diferencia es muy importante para realizar entonces como todo lo que es como un análisis, un diagnóstico para mirar ciertas diferencias en una situación que se nos pueda presentar en la vida, tanto en la vida personal, en la vida familiar y sobre todo en la vida educativa y en la vida laboral.
Claro, Cindy, importantísimo, porque hoy en día realmente uno prende el televisor y ahí mismo aparecen ya comerciales relacionados con la diversidad y la inclusión, están metidos en todas las programaciones, no solamente nacionales, sino internacionales. En muchos espacios ya vemos una promoción permanente por esa diversidad y esa inclusión, y vale la pena entonces que trabajemos este tema aquí en Muy Familiar. Empecemos entonces como por contarle a nuestros oyentes lo que es la diversidad. Ya hablaremos en un ratico sobre lo que es la inclusión, y contarles entonces que esa diversidad pues no nos suena como raro. Yo pienso que la diversidad es una realidad, que se esté hablando en este momento más es porque de pronto la ignorábamos, pero la diversidad está presente desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la humanidad, porque naturalmente las personas todas somos diversas. Nadie es igual a nadie, ni siquiera cuando hay gemelos. Ellos podrán tener muchas cosas similares o prácticamente iguales a nivel físico, pero ninguna persona es igual a otra. Ya desde ahí podemos entender muy claramente lo que es la diversidad. Y entender entonces también que el camino que tenemos ahora es aprender a aceptarla, porque también hemos tenido como unos cánones sociales y culturales que nos ha llevado como a una cierta uniformidad.
Como encajarnos.
Claro que sí, como decir entonces Cindy, Sandra, que de pronto nos han dicho sobre todo a las mujeres que si usted tiene las medidas 90, 60, 90, entonces usted es valiosa, usted es bonita, que si usted tiene X... oye, cualidades físicas, mentales, intelectuales, económicas, entonces usted encaja en los modelos sociales. Y hoy, gracias a Dios, desde hace ya un ratico viene todo este movimiento por la diversidad, teniendo como claro que esa aceptación de la diversidad es aceptar al otro, aceptarnos con todas nuestras diferencias en todos los sentidos, entender que precisamente esas diferencias no nos separan de ninguna manera, sino que por el contrario, unidas, esas diferencias nos hacen a todos más fuertes. Qué tan rico que todos nos podemos aportar, porque todos tenemos entonces maneras distintas, formas, cualidades, condiciones, talentos, que nos hacen por lo tanto más capaces de adaptarnos a todo ese entorno y tener entonces una mayor disposición a establecer relaciones también diversas. Que aceptando esa diversidad, justamente esas relaciones con los demás, pues van a ser obviamente más sanas, más duraderas y sobre todo más respetuosas. Yo pienso, Cindy, que precisamente por esa intolerancia a la diversidad es que hay tantas dificultades sociales, hay tantas situaciones de violencia, porque esa diversidad no está siendo asumida desde el interior del ser humano. Y esa tolerancia nos llevaría entonces a entender que no puede ser un punto de vista que se quede solamente en la teoría, sino que es prestar mucha atención a lo que realmente es esto de la diversidad, empezar por nosotros mismos y seguir en la familia y poner entonces en práctica lo que es, que yo sé que es más difícil, uno de pronto desde el concepto habla de la diversidad muy fácil, pero póngalo pues en práctica a ver qué tanto lo acepta.
Claro, y para todos es bastante complejo a veces comprender que el otro es diferente a mí, y por eso es que se viven, yo creo, que tantas situaciones hoy en día, la intolerancia, las injusticias, todo lo que vemos en rechazo frente a ese otro que tiene esa diversidad o tiene ese tema de inclusión que ahorita les vamos a contar bien, pero que no comprendemos justamente entonces qué es. Por eso vamos entonces a empezar a hablar de esos términos, de qué es diversidad, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de ella, entonces vamos a referirnos a esa comprensión y a esa validación del otro, a ese reconocimiento del otro, de esa otra persona, y todos por igual, porque ninguno va a tener entonces, obviamente pues uno tiene como sus gustos más por ciertas características de personalidad, por ejemplo, por ciertas personas, uh-huh. Pero el que no me guste la otra persona no significa que no la voy a respetar por igual. Todos merecemos como el trato por igual y el trato respetuoso y bueno. Y no hablamos entonces únicamente cuando nos referimos a diversidad de la raza, del género, sino que también entonces vamos a hablar de otros ámbitos como por ejemplo son la religión, la orientación sexual, los niveles económicos, el estado civil de la otra persona, esas formas de pensar y esos estilos de comunicación que tienen los otros. Entonces miren, es algo muy grande, es una dimensión muy amplia que nosotros a veces pensamos no, porque el otro tenga de pronto una creencia diferente a la mía, entonces eso es diversidad. No, miren que nos estamos refiriendo a muchos ámbitos de esa otra persona que me hacen diferente a él, pero que sin embargo merece ese respeto y ese buen trato por parte mía.
Y reitero, bendecido la hora en que se empezó a hablar de diversidad y de inclusión, Cindy, porque son muchos los ejemplos donde nos damos cuenta de que la diversidad no ha sido respetada en el mundo y que por esa razón entonces hemos considerado que ante Dios, como hijos de Dios que somos, no hemos podido ni siquiera entender que Dios nos hizo con diferencias para irrespetarnos, para intolerarnos o para discriminarnos, sino por el contrario, para que nos multiplicáramos dentro de esas diferencias en las capacidades y en las oportunidades. Muy rico que nuestros oyentes se pregunten qué entienden entonces también ellos por diversidad, cómo miran otras culturas, cómo miran otras personas, otras maneras de ser, a qué le damos como ciertos rótulos, porque la diversidad facilita que haya amplitud, pero cuando no la vivimos nosotros rotulamos, es que esa persona es de tal región o esa persona es de tal religión o esa persona físicamente esto, y rotulamos, hacemos excepciones que no siempre son realmente digamos respetuosas, valiosas, sino por el contrario esas excepciones nos separan y hacen que no tengamos un mundo donde se promociona mucho la paz, pero que tiene que empezar por nuestras propias actitudes para entender al otro como diferente.
Y como es de rico reconocer esas diferencias, cuando yo reconozco que el otro es diferente porque es humano, yo creería que ni siquiera es diferente, es humano, tan rico que a veces aprendemos también del otro eso que de pronto en nuestras posibilidades no estaba dentro de lo normal, entre comillas, porque esa es otra cosa, creemos que lo que no está dentro de lo que nosotros consideramos normal, entonces es lo malo, es lo diferente.
Lo anormal.
Ajá.
Perfecto. Y antes de seguir, entonces vámonos, Cindy, con precisamente un valor muy encajado con el tema de hoy, es la tolerancia. Vamos a escuchar la reflexión en Valorando, nuestra sección habitual para tratar precisamente estos valores humanos.
Valorando, un valor humano para cultivar.
Es el respeto y la aceptación que se tiene hacia opiniones, creencias, sentimientos o ideas de otros, incluso cuando difieren o son antagónicas a las propias. Por ello, la tolerancia es un concepto amplio que significa aceptarse y respetarse a uno mismo y luego a los demás, sin importar el estatus social, la religión a la que se adhiera o la etnia a la que pertenece. Para practicar la tolerancia, es necesario escuchar a los que opinan y sienten de manera diferente, apreciando su punto de vista. La tolerancia es considerada como una cuestión de la moral y de la vida en sociedad, ya que vivimos en sociedades pluralistas. Es por ello que se considera la tolerancia como una gran virtud y una responsabilidad cívica. La tolerancia es, para algunos, uno de los pilares de la cultura democrática real, ya que esta posibilita una mayor integración y facilita la construcción de los cimientos de una verdadera identidad de los pueblos. La noción de la tolerancia es algo que se discute desde los antiguos griegos, los romanos, y persiste en nuestros días. Se estima que las antiguas civilizaciones trataban de aceptar la diversidad sin mayores problemas. En el caso de los romanos, la diversidad de cultos no era sancionada y además las cuestiones políticas podían ser debatidas en el Senado con total libertad.
Qué valor tan hermoso este de la tolerancia, Cindy, y qué tan rico precisar si nosotros, más allá de la teoría, realmente lo vivimos con el tema que hoy entonces tenemos de la diversidad y de la inclusión, que lo vamos a ir despejando progresivamente en el programa, llevarlo al sector o al ámbito más bien familiar, porque a veces nos quedamos en ese sector social y pensamos que eso es por allá del Estado, que es que le den a todo el mundo agua, que es que le den a todo el mundo la oportunidad de tener sus servicios públicos.
Porque sí que pedimos y miramos al otro, pero no nos damos cuenta, como tú dices, que todo empieza desde casa.
Claro que sí, entonces creemos que en este ámbito inicial, en este ámbito personal, entonces no tenemos que vivir esa diversidad. Por eso, una vez entendida y aceptada esa diversidad, podemos hablar de inclusión. Tú decías al principio, Cindy, que nuestro programa tiene estos dos términos y decimos entonces que cuando reconocemos esa riqueza que aporta la diferencia, cuando somos capaces de aportar lo que solo poseemos nosotros y valorar lo que también pueden aportar los demás, entonces estamos hablando de inclusión. Entonces la inclusión es que yo también me sienta capaz, me sienta incluido, valga la redundancia, que yo también haga claridad en que yo hago parte también de una sociedad, de una familia, de una relación, y por eso incluir viene de poner dentro. Entonces yo puedo aceptar la diversidad, pero no incluir. Entonces yo puedo decir, sí, todos somos distintos, yo respeto esa diferencia, pero no incluyo. Es decir, cuando ya me corresponde darle la oportunidad al otro, cuando yo ya de pronto voy a trabajar con ciertas personas, yo digo que yo acepto la diversidad, pero ahí ya no incluyo, ¿cierto? Entonces por eso son términos tan distintos, porque diversidad es la aceptación de la diferencia, pero inclusión es asegurar que yo esa diferencia la puedo introyectar, yo puedo vivir con ella. Entonces parte de un concepto que es la diversidad, y ya la inclusión tiene mucho que ver también con nuestras aptitudes, se refiere a que nadie se quede por fuera. En otras palabras, la inclusión quiere decir que todas las personas tenemos que recibir las mismas oportunidades de desarrollo. Entonces yo lo puedo decir como discurso, pero cuando lo llevo a la práctica es cuando le doy realmente oportunidad a todas las personas, independiente de sus características que las hace tan únicas. Hay otra pregunta que queda entonces, Cindy. Bueno, yo entiendo la diversidad, yo entiendo que todos somos distintos, pero soy incluyente. Entonces yo puedo decir, todos somos hijos de Dios, pero de pronto me voy a hacer la fila al banco y veo una persona, por ejemplo, de otro color de piel al mío,
y ya no es tan hijo de Dios,
ya no lo incluyo, ya le hago el feo, pero yo digo en el discurso que sí, que yo entiendo la diversidad, ¿cierto? Y por el estilo tantas otras cosas que hacemos.
Ajá. Por eso, como tú dices, Ángela, la inclusión se va a tratar justamente de eso, de gestionar la diversidad, de incluir la diversidad, de saber mirar esa diversidad como algo que hace parte de esa otra persona y de mí, porque incluso pues es que yo también necesito que me incluyan, yo también necesito que me entiendan, por ejemplo, mi manera de trabajo, ¿cierto? Cuando uno llega a su esfera laboral, todos no trabajamos de igual manera. Entonces eso es incluir, eso es mostrarle al otro que todos podemos llegar a un punto en común en donde a todos nos beneficie el estar en un mismo lugar. Por eso vamos entonces desde la inclusión a promover y valorar los distintos talentos de las personas. Entonces, ¿cómo podemos potenciar eso que el otro sabe? ¿Cómo podemos ayudar a que el otro se sienta que está aportando en el lugar donde estamos todos y que pueda entonces mostrarse de manera auténtica, también que se pueda expresar de manera auténtica sin esperar que lo señalemos, sin esperar que el otro esté ahí para burlarse, para decir un mal comentario o para simplemente incluso cosas que no somos muy conscientes, pero que vamos dejando al otro lado simplemente porque tiene maneras diferentes a las que nosotros quisiéramos para que piense o actúe. Por eso, entonces, se va a tratar de que la inclusión consiste en que todas las personas se sientan bienvenidas y valoradas, que todas las personas se sientan que son parte de... Qué tan importante uno sentirse
que puedan ser auténticas,
que puedan ser ellos, que podamos ser nosotros, que no nos dé miedo mostrarnos al otro. Yo creo que la vida se debería basar en eso, en ser auténticos, en mostrarle al otro sin miedo al rechazo, al fracaso, lo que se es como ser humano.
Cindy, esto convoca mucho a la evaluación de todos esos estereotipos sociales en todos los niveles, y los tenemos todos, o sea, personalmente, qué rico cuestionar en qué nosotros tenemos estereotipos y en dónde tenemos como ciertos vicios, por llamarlo así, frente a la manera como aceptamos o no aceptamos a los demás. Y se van haciendo incluso, digamos, de trayectoria, se van pasando ciertas ideas, por ejemplo, en los contextos familiares, en donde si las personas tienen un título son valiosas, si no, entonces no tanto, si tienen plata, la casa donde viven, el carro que manejan, el prestigio social que puedan tener, cómo todavía tenemos esos roles que yo no desmerito, que hay personas que la han luchado mucho, que tienen una cantidad de méritos, pero eso no significa que nosotros desperdiciemos la oportunidad de conocer a otros que de pronto no han tenido todas esas oportunidades, pero también son igual de valiosos. ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, que estoy con una persona y de pronto veo cómo saluda de diferente al jefe, a la persona de servicios generales? Es más, ni la saluda.
Así es.
¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, como qué rico que nos cuestionemos nosotros qué actitudes de ese tipo tenemos, hasta dónde somos muy queridos y muy formales con ciertas personas por el estatus, el prestigio, la plata que tienen, pero no somos formales con otros porque sentimos que no tienen esas mismas condiciones. ¿Cuántas veces desmeritamos personas por otro color de piel que tienen? Como les decía ahorita, hay personas, por ejemplo, que tienen ideas supremamente clasistas, incluso irreverentes y respetuosas con relación a otros, que no las consideran incluso igual de valiosas, y los chistes que incluso aparecen muchas veces en nuestro medio pueden que traigan ese contenido de humor que una persona quiere imprimir, pero también el que yo permanentemente los use o el que yo disfrute de ese tipo de cosas puede hablar de mi dificultad en la aceptación de esa diversidad y por lo tanto de esa inclusión.
Claro, es que habla más de mí que del otro, porque a la hora de la verdad sigo siendo yo el que estoy dirigiéndome al otro frente a eso, y puede que a la persona le dé mucha risa y que todo nos... creemos un ambiente divertido frente a ese tema que se está hablando, o a esa charla, o a esa burla, pero mañana, entonces, ¿hasta qué punto, sí, como dices tú, Ángela, estamos siendo poco inclusivos, estamos siendo poco respetuosos con esa diferencia del otro, con esa humanidad del otro, y no lo estamos dejando ser auténtico? Porque entonces ya esta persona, ¿cómo se va a dirigir a los otros si siempre va a esperar un mal comentario, una burla, una charla donde definitivamente no hay lugar frente a eso que se está diciendo?
Cindy, es que es tan dañino que yo siempre me preguntaba, a ver, ¿cuál es el modelo óptimo? Y uno no lo va a encontrar, o sea, entonces el modelo corporal óptimo, ¿cuál es? O el intelectual, o el económico, sobre todo en personas que se la pasan tratando de homologar yo no sé qué estereotipos, y nunca les va a alcanzar el máximo, o sea, siempre van a estar en falta. Por ejemplo, yo siento que físicamente la persona óptima tiene estas y estas condiciones. ¿Cuántas cosas tiene usted que son y cuántas no? Y si va a ser todas las que no, entonces. Y si usted obtiene esa, sería la persona perfecta. Y si tuviera esto intelectualmente, sería entonces perfecto. O sea, ¿qué llamamos nosotros ser valioso? ¿Qué es, de alguna manera, el concepto que yo tengo del ser persona y de toda su integridad? Por eso yo pienso que este tema, sobre todo, tiene que llevarnos a una reflexión muy clara frente a lo que realmente nosotros percibimos de lo que es pertenecer, de lo que facilita que otros también pertenezcan, que tengamos realmente claridad en que, infortunadamente, también hay muchas personas que tradicionalmente han sido marginadas. Da mucho pesar, por ejemplo, que las personas de color o inmigrantes o personas con discapacidades tradicionalmente han sido marginadas. Entonces hay de pronto cierta condición social que hace que seamos como muy exclusivistas los unos con los otros, pero hay unos que han sufrido mucho y este tipo de poblaciones, por ejemplo, lo han hecho, y por eso vale la pena que hagamos un pare. Pienso que la pandemia nos tiene que dejar herencia, si esa es una, darnos cuenta de que todos somos iguales, que todos tenemos el valor de la vida, que todos tenemos que ser solidarios los unos con los otros, y aunque yo siento que no hemos aprendido la lección, de todas maneras, pues no dejemos de persistir en esta oportunidad de ver la diversidad y la inclusión como parte del ser humano y de ser hijos de Dios.
Entonando, una canción para escuchar.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un
Bueno, y después de esta canción tan preciosa, Iguales, de Diego Torres, también relacionada con nuestro programa, tenemos que seguir en esta reflexión, Cindy, de cómo aceptamos desde primero nuestro interior, la diversidad y la inclusión.
Así es, por eso entonces vamos a reconocer que la inclusión es una función muy importante en la vida de cada uno de los seres humanos, porque nos va a ayudar a mejorar esa calidad de vida, a también mejorar o influir en el desarrollo del éxito de la persona, el social, escolar, el lo que es la persona como tal. ¿Por qué decimos esto? Porque nos va a mostrar que sí, que somos importantes para el otro, que nos podemos mostrar al otro y podemos sentirnos que hacemos parte de un lugar, de un tema, de algo que se esté dando. Entonces por eso nos va a ayudar como a fortalecer como esas habilidades que tenemos y a querer crecer más. Justamente entonces de eso se trata la inclusión también, de mejorar esa calidad de vida y de crecer como personas. Pero vamos a encontrar también al contrario, la incompetencia social. Es decir, todas esas personas que pues van a gestionar en nosotros ese rechazo, esa ignorancia, ese aislamiento, lo que hablábamos ahorita, precisamente por no comprender que somos como personas, todos con diversidad, todos con diferencia, que eso no se construye, pero hay personas que de pronto no lo entienden directamente así y que van a gestionar entonces en cada una de las personas que no nos encontremos con esa autenticidad, fracaso escolar, problemas emocionales, problemas de salud mental, en la vida adulta vamos a ver reflejado también algunas situaciones que no se van acomodando, como la ansiedad, como el miedo, como el fracaso, porque definitivamente entonces no vamos a sentir que algún lugar se pueda acoplar a nosotros, porque a veces pensamos que es eso, que el lugar se acopla a nosotros, no, perdón, que nosotros nos tenemos que acoplar al lugar, no, que las personas también pueden reconocernos a nosotros y acoplarse como a la manera en que pensamos y vivimos.
Por eso es importante, sobre todo a los papás que nos están escuchando, que muchas veces no tienen este tema como en cuenta, considerar cuando los niños, por ejemplo, no están contentos en el colegio, ya que estamos terminando un año escolar, hasta dónde es que no se han sentido incluidos en ese espacio escolar. Muchas personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, que no se hallan en diversos trabajos, que no se sienten cómodas con su cuerpo, con sus talentos, con sus capacidades, es porque han tenido problemas de aceptación de los otros. Y es importante evaluar y mirar en qué contextos nos movemos, cuáles pueden ser esas influencias que hemos tenido y que, como tú dices, Cindy, muchas personas tienen baja autoestima, baja aceptación, tienen problemas emocionales, se aíslan de los demás, tienen conductas disociales precisamente porque han tenido discriminación. Entonces buscan como sea, como el desquite, como que de una u otra manera su forma de actuar, de pensar, de hacer entonces las cosas y sus conductas a veces fuera de las conductas positivas tienen que ver precisamente con que no se han sentido aceptadas y a veces no lo creemos, ¿cierto? Y cosas tan simples que a ti no te acepten, por ejemplo, tu color de piel. Yo recuerdo, Cindy, alguna vez que atendí precisamente una consultante porque ella era de piel bronceadita, ella era lo que llamamos mestiza, uh-huh. Y sus dos hermanas eran blancas monas, ¿cierto? Y ella en casa siempre sintió que ella no era del mismo modo aceptada por sus papás, que además eran como sus dos hermanas. Ella la herencia la traía de la familia de alguno de sus papás y ella siempre sintió que de manera muy bromista le decían usted la adoptada, usted la recogida, pero así ella pareciera que fuera una broma, yo lo fue introyectando como si fuera de esa manera. Incluso ella llega a mí inicialmente por una cantidad de problemas a nivel escolares en su último año de escolaridad, continúa la terapia ya ella llegando a la universidad y siguen con muchas situaciones difíciles con ella en casa, en su medio escolar. Y cuando fuimos progresando en la terapia, pues entramos en que mucho del origen de lo que le ocurría era que ella siempre buscaba llamar la atención por lo negativo, ya que lo positivo no le daba, como decía ella, por sentir que su color de piel era diferente. Y esa discriminación nos puede llevar a muchas personas, puede llevar a mucha gente a sentir, por lo tanto, que no tiene un lugar dentro de la parte social. Y si esa parte social empieza por la familia, pues es mucho más.
Imagínate, duro. Ahí empieza todo.
Pues me quieren, los dos seres
más,
que querer.
Más grandes que le da Dios a uno en la tierra. No tienes como esa aceptación, esa autenticidad. Entonces imagínate qué te puede esperar de ahí en adelante si ya no vas a creer lo que pasa con las personas.
Totalmente. Por eso inclusión tiene entonces que ver, Cindy, con lo que llamamos entonces equidad. es darnos cuenta que todos tenemos necesidades comunes y específicas. Y darnos cuenta también de que últimamente cuando se habla de inclusión, las personas creen que la inclusión es solamente para personas que tienen discapacidad, y entender que no, la inclusión es para toda la multiplicidad de particularidades que tenemos todas las personas. No se centra en el déficit, en lo que no tenemos, por lo tanto entonces en la discapacidad, buscando entre comillas curarla, porque de hecho las discapacidades no se curan, o en las personas que tienen alteraciones, que tienen más oportunidad de pronto de que sí tengan mayor control de lo que ocurre, sino que hay que tener claro que la inclusión implica que las personas nos aceptemos y que los contextos dejen de tener tantas barreras y tantos prejuicios y tantas actitudes negativas, que es lo que hace finalmente la exclusión.
Pero entonces pensémoslo desde el modelo que acabamos de hablar. Si todo esto que estamos hablando de incluir, de comprender la diversidad, no lo llevamos entonces a un contexto de la educación, no vamos entonces a buscar esa eliminación de las barreras, no vamos entonces a buscar donde podemos poner una mirada de una respuesta inclusiva, de una respuesta que mire, que sea equitativa, que le busque calidad a los alumnos, por ejemplo a los estudiantes, porque también encontramos mucho lo que tú estás hablando, Ángela, ahorita, pues sí, puede que todo parta desde casa, pero cuando hay algo sólido en casa, cuando nos refuerzan tantas cosas, podemos encontrar un ambiente escolar donde definitivamente no nos entendamos mucho dentro de esa diversidad, y es lo que pasa, pues nosotros lo vemos a diario. Yo creo que es algo muy común el que de pronto, como no tenemos esos cimientos, como no tenemos esa manera de ver la diversidad de una manera incluyente, entonces entramos en esa manera de ver al otro como el que tenemos que sacar del grupo porque no es el bueno, porque no piensa igual, porque entonces no le da a uno miedo levantar la mano para decir algo porque sabe que todo el mundo lo está mirando, que todo el mundo se le va a venir encima. Pero justamente entonces eso es lo que también tenemos que lograr desde los ambientes escolares, cómo buscar que todos nuestros estudiantes se sientan incluidos desde cada diferencia, no porque tengas un diagnóstico, porque tengas
una alteración, una
discapacidad, como lo decías ahorita, no porque tengan eso, no, porque todos tenemos una manera muy diferente de ver el mundo, por ese solo hecho. Entonces la inclusión no intenta acercar a la persona a un modelo, la inclusión entonces es reconociendo a cada persona con sus características individuales. Entonces eso es la inclusión, mirar a cada uno con esas características que se tienen, reconociéndonos a todos diferentes.
Es que yo pienso, Cindy, que la inclusión educativa no puede perseguir que el estudiante entonces se adapte al grupo. Por el contrario, lo que tenemos que buscar o tenemos que perseguir es eliminar esas barreras con las que muchos niños y jóvenes se encuentran en ese ambiente educativo, que es el segundo después de su familia, que les impiden entonces participar de ese sistema educativo y también entonces en posterior en lo social. La inclusión no puede disfrazar las limitaciones porque ellas realmente son reales. O sea, lo que se busca con la inclusión no es ignorar, lo que se busca por el contrario es tener en cuenta que esa es la idea que se tiene. No, pensemos que él es igual a todos como hijo de Dios, pero no es igual a todos en las condiciones que necesita, entonces vamos a darle lo que necesite para que pueda seguir adelante, porque hemos tenido incluso la inclusión mal vista de tal manera que tiempo atrás, por ejemplo, las escuelas tenían aulas especiales, se tenían ciertos niños aparte de los demás porque se consideraba de que ellos no tenían la capacidad de desarrollo que otros, se les consideraba niños que no iban a salir adelante, que tenían que tener el pesar por ellos y no la oportunidad de que también se sintieran valiosos y pudieran entonces con sus diferencias seguir adelante y que esas diferencias se volvieran entonces oportunidad. Ya los sistemas educativos están trabajando en eso, todavía nos falta mucho, estamos muchísimo en pañales en eso, pero la sociedad nada que arranca, la sociedad tiene ciertas cosas, entonces ya todavía hay ciertos espacios, por ejemplo, para una persona con discapacidad física, donde puede hacer movilizaciones, pero muchísimos espacios siguen limitados, incluso ya hay muchas empresas que tienen personas con dificultades, con discapacidad o alteraciones dentro de su nómina, pero todavía hay muchas cosas donde hay segregaciones, entonces hay que seguir trabajando por ello. pero también hay personas con capacidades excepcionales que también son segregadas, o personas que ni tienen discapacidad ni capacidad excepcional que también son segregadas. Entonces es aquí donde tenemos que pensar desde nosotros y sobre todo desde el entorno de familia, hasta dónde promovemos esa inclusión o esa diversidad, o hasta dónde somos los primeros que nos cerramos a eso.
Reflexionando, un ratico para interiorizar.
Conserva lo que tienes, olvida lo que te duele, lucha por lo que quieres y valora lo que posees. Perdona a los que te hieren y disfruta a los que te aman. Nos pasamos la vida esperando que pase algo y lo único que pasa es la vida. No entendemos el valor de los momentos hasta que se han convertido en recuerdos. Por eso, haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. No hagas de tu vida un borrador porque tal vez no tengas tiempo de pasarlo a limpio. Y es que la vida no es lo que te envuelve, la vida eres tú.
Aplicando unas estrategias para utilizar.
De este minuto para reflexionar, donde también los estamos invitando a mirarnos, vamos entonces a las estrategias, porque Cindy, podemos hablar del tema, pero entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿lo dejamos en los comerciales que están pasando, en los afiches que están pasando, en el pronunciamiento de tantas personas, líderes de grupos o que hacen parte de muchos grupos que están buscando precisamente un lugar de equidad en la sociedad? ¿O dónde es que lo tenemos que dejar? Y yo diría que todo cabe, pero en lo que sí no podemos dejar de estar es en ese entorno entonces de familia, porque es ahí donde se va gestando la oportunidad de entender el mundo con toda esa diversidad. Por eso tenemos que tener un compromiso con esa sociedad que nos está pidiendo que seamos inclusivos, que se va a traducir entonces en una sociedad justa y que se va a traducir entonces en una sociedad equitativa, que bastante que la estamos necesitando. Por eso yo pienso que en el entorno de familia lo primero que hay que hacer es reconocer la individualidad precisamente de cada persona de la familia. Yo ahorita hace un ratico les contaba esa situación que alguna vez atendí, y de pronto es muy puntual, pero también hay otras cosas que hacen que entre nosotros también nos segreguemos, ¿cierto? Y es lo normal, dentro de la cotidianidad pues combinamos más con el buen carácter, combinamos más con ciertas cualidades de las personas dentro de ese entorno de familia. Obviamente una familia se va a entender mejor cuando las personas se abren a la comunicación, al respeto, a la responsabilidad, pero también tendrá conflictos muy propios de la cotidianidad. La inclusión no significa que no haya conflicto, no significa que bajo nuestras diferencias a veces choquemos con nuestras maneras de pensar y de ver las cosas, pero también es verdad que a veces, sin darnos cuenta, segregamos permanentemente, y puede que no dentro del mismo entorno. A veces las personas que están fuera de nosotros, con frases como las que les podemos decir a veces a los hijos frente a posturas que nosotras tomamos, ¿cierto? Es que veas que como es mujer, claro, con razón maneja tan mal, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer exclusiones y discriminaciones, y esa es una frase bien típica de nuestro entorno social. Por eso lo primero es reconocer esa individualidad que parte desde ese mismo diálogo, desde esa misma convivencia cotidiana, tener muy claras cuáles son las características de cada una de las integrantes de la familia, y todas son valiosas. Entonces no discriminarnos que porque esta es bajita, esta como es de alta, esta como tiene cuerpo lindo, es que usted está muy gorda, es que usted como es de flaco. Todas esas cosas llevan a que empecemos a tener pensamientos que no son equitativos y a considerar que eres más valioso si tienes estas condiciones y menos valioso si no las llenas. Entonces preguntémonos, a ver, ¿en el entorno de familia nos discriminaremos o discriminamos a alguien por alguna característica física, intelectual o psicológica? Y empezar a valorarnos, a resaltar esas características individuales y distintas de todos, a mostrarnos mutuamente cómo cada una de las personas con esas diferencias ayudan a que la familia crezca y que por lo tanto, si desde la familia aprendemos a aceptarnos, a ser tolerantes, eso nos va a ayudar a entender a los demás y a entender también que las diferencias de todos lo que hacen es enriquecernos. Así que primera pregunta que dejamos, habrán otras, y es, en familia, ¿a quién podemos de pronto excluir? ¿Y por qué lo excluimos? ¿Cuáles son las condiciones que nos impiden tolerar de pronto ciertas condiciones de esa persona? ¿Y hasta dónde siente que si en ese entorno no es aceptado, entonces de alguna manera busca llamar la atención de otra manera y a lo mejor es el que llamamos la persona problema y no sabemos que somos nosotros quien lo provocamos?
Y esa oveja negra es la que carga con todo eso, antes
el
de la oveja más fuerte.
El chivo expiatorio, sí.
Bueno, y justamente con lo que dices de la familia, que es el mayor ejemplo, es el vivo ejemplo de todo lo que vivimos a diario, entonces vamos a enseñar que la inclusión se vive a través del ejemplo. A través del ejemplo, cuando de pronto hacemos cosas que por imitación nuestros hijos aprenden o las personas que viven con nosotros, entonces vamos a comprender también que los seres humanos tenemos como cuatro componentes importantes, que son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Esto nos lo dice Albert Bandura. Entonces, vamos a comprender desde esta parte que todas estas cositas, atención, retención, reproducción y motivación, nos hacen desde la familia, desde las personas que son ejemplo o el pilar de nosotros, que a veces no veamos la inclusión de buena manera. Es decir, si los hijos observan que los papás no tratan bien a las personas, que no reconocen a los otros desde su diferencia, que están motivándose por el estatus, por eso que decías ahorita, Ángela, que es tan importante como el comprender que el otro de pronto no sea igual a mí porque no tienen mis mismos estudios, ni mi misma posición social, ni mis mismas creencias políticas, ni creencias religiosas, que vemos que hay ahí como una diferencia. Cuando ese papá o esa mamá se está refiriendo al otro, entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Repetir lo mismo que está viendo, porque se está criando bajo un esquema en donde está viendo al otro superior frente a eso que él cree que es como esa creencia única de lo que es el entorno y la vivencia de esa persona. Entonces, ¿qué tan importante reconocer que desde el ejemplo se le está mostrando al otro cómo se deben de tratar a los demás, desde el respeto, desde también cómo mirar sobre cómo me refiero al otro, cómo atiendo a una situación en la que el otro se hace diferente, entre comillas, a mí? Todo eso se está replicando y todo eso está quedando en la atención, en la memoria de esos seres que están creciendo y que después van entonces a empezar a mostrarle al otro lo mismo que están viendo, porque ellos simplemente están repitiendo.
Y Cindy, empieza por cosas tan simples como los mismos amiguitos o amiguitas que tienen los hijos. A veces los papás, para evitar una amistad que sienten que no es la más saludable, emplean frases muy exclusivas o muy de exclusión más bien del otro. Entonces, no se junte con el que vea dónde vive, pues ese niño en ese barrio, falta ver qué familia tiene, porque creemos que vivir en ciertos barrios ya te nombra, ya te hace ser malo, por llamarlo así. O júntese con ese que se debe tener plata, vea el carro en el que llega. Cosas tan sencillas ya están haciendo que ese hijo empiece a ser excluyente, a discriminar al otro por ese factor, por ejemplo, económico, o el factor físico. Hágase con ese amiguito que se parece como más a usted, con ese no se vaya a hacer, que es que vea que es como raro,
como
es que
usted, feo, como yo he escuchado feo. Eso y es impresionante el poder decirle al otro, es que no te juntes con esa persona porque no tiene, porque es feo. O porque no tiene lo mismo que tú, es muy cuestionante, porque definitivamente pues el niño no está en capacidad ni siquiera de darse cuenta de eso, al niño no le interesa eso, son los papás los que inculcan y los que instauran en la memoria de esa persona o en el pensamiento de que hay que comportarse así o hay que mirarlo así. Ellos a veces es muy curioso porque dicen, no se junte con este porque es muy grosero o porque es muy peleón, pero bueno, ¿hasta qué punto le estás enseñando de manera crítica por qué no se está juntando con esa persona? Los niños queriendo jugar, ellos juegan, ellos, a nosotros nos han dicho, Ángela, como psicólogas en este entorno en el que laboramos, es que se juntan el descanso con él y ya no sé qué más hacer, me tienes que ayudar, pero ¿por qué? Si el niño solamente está jugando, está pensando en divertirse y en pasar un momento agradable con esa otra persona que no le significa mayor como gravedad frente a lo que se presenta como ser humano.
Lo que sí es muy importante, Cindy, es analizar obviamente las situaciones. Es verdad que a los hijos también hay que ayudarles a tomar decisiones, que es real que a veces se juntan con personas que no les van a ayudar a tomar buenas decisiones, a tener buenos comportamientos, y no estamos diciendo aquí que todo cabe y que todo se puede y que a nadie digan que no. O sea, todo en una medida justa de cómo lo estamos conversando en Muy Familiar. Aquí no nos estamos refiriendo a que no pueda haber un balance, a que no pueda haber una claridad en que realmente hay personas que pueden ser de una influencia no positiva para los hijos de uno, para uno mismo, y que tenemos que hacer elecciones, indudablemente que sí, pero que esas elecciones no sean viciadas, no sean basadas en ideas superfluas o a veces mal concebidas, porque nos vamos de pronto a unos mitos o a unas situaciones que realmente no tienen base y que son ideas discriminatorias.
Y que hacen daño.
Exactamente. Entonces, cuando ya la idea es discriminatoria, usted sí tiene que hacer un par. Y por eso la segunda pregunta que quiero lanzarle a mis oyentes es, cuando usted siente que su hijo no tiene, por ejemplo, las mejores relaciones de amistad, ¿usted en qué se basa para hacerle caer en cuenta de que esas decisiones no están claras? Son ideas preconcebidas, o sea, a usted no le gusta el amigo de su hijo, por ejemplo, porque tiene un color de piel oscura, pero no hay otra razón. Entonces, ahí sí tenemos una idea preconcebida inadecuada, ¿cierto? O a usted no le gusta el amigo de su hijo porque es que ese niño vive en un barrio que usted considera que toda la gente que vive allá es mala. Entonces, es como empezar a considerar, a ver, en la profundidad de lo que le transmito, sobre todo a mis hijos, que no les enseñemos a tomar decisiones en el irrespeto, en no ver al otro como hijo de Dios, en tener unas ideas que son realmente artificiales, sino por el contrario, desde unos análisis muy claros que sí nos lleve a precisar el por qué no podría ser, por ejemplo, ese amigo tu elección, pero que de ninguna manera se caiga entonces en la exclusión del otro como ser persona. Por eso pienso que una estrategia también importante es motivar muchísimo en la familia a reforzar la inclusión desde no solamente las actitudes, sino desde muchas posiciones personales que debemos tener frente a tantas cosas que ocurren a nivel social. Todos los días ocurren cosas que tienen que ver con inclusión o con exclusión. Infortunadamente, todavía mucho con exclusión. Entonces, es analizar con los hijos cuando lleguen, por ejemplo, del colegio, cuando nosotros lleguemos del trabajo, en la relación con los vecinos, o en lo que vemos en un programa de televisión, o en una salida, o en un paseo. En tantas situaciones, ¿qué ocurre con esas situaciones donde hay tolerancia por esa diversidad y esa diferencia? O, por ejemplo, cuando no la hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando llegan del colegio y nos dicen, es que hay un amiguito que tiene como dificultades para aprender y la profesora le tiene que repetir mucho, entonces por eso la clase se atrasa, ¿qué hago yo con ese comentario, por ejemplo?
Justamente con eso, Ángela, ¿qué dices? La importancia de hablar con ellos de esas capacidades y de esas discapacidades también que se pueden presentar, o esos talentos especiales, más bien hablemoslos de aquí, porque entonces llegan, como tú dices, a la casa preguntando por ese compañero que tiene ciertas situaciones en el aula de clase, pero el papá le dice que no, o la mamá le dice que no hablemos de eso, que no sabe de eso, que no toquen ese tema, que no pueden hablar de nada, y ellos mismos se van creando su imagen frente a lo que están viendo, entonces van generando ciertos rechazos y ciertos comportamientos frente a ese compañero o compañera que se está presentando así, porque ellos no conocen bien qué es lo que está pasando y no tienen con quién hablarlo, porque la persona que de pronto lo sabría hablar tampoco lo va a hacer de manera adecuada o no lo quiere hablar.
¿Y cuántas veces los papás, incluso frente a ciertas discapacidades por falta de información, consideran que ese no es el colegio para su hijo porque tiene compañeros que no tienen las mismas oportunidades, porque tienen diferencias? Por eso, reflexión, claridad y conocimiento. Por eso me gusta mucho, Cindy, que en Colombia haya aparecido en el 2017 el decreto 1421. ¡Qué pesar! Nuestra sociedad es tan poco incluyente que tuvieron que sacar un decreto para que las personas con discapacidad pudieran ir al colegio y pudieran aprender. Eso es muy triste. Uh-huh. O sea, que tengan que decirle a la gente, vea, es que legalmente usted tiene que tener personas con discapacidad en los colegios y legalmente le tiene que hacer ajustes razonables, adaptaciones para que puedan aprender. Vamos a conocer un poquito este decreto desde nuestra sesión Curioseando.
Curioseando, un dato interesante, un evento, un libro, una película, un dato para contar.
El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema, es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo, personal y equipo, deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás, podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya.
Bueno, y sigamos entonces, Cindy, después de conocer de que en el mundo están haciendo movimientos y, como les digo, qué pesar que tengan que haber normativas, porque de lo contrario nos queda difícil entender que todos no somos iguales en cuanto a las oportunidades y que por lo tanto también tenemos que hacer algo para que se llegue a esa equidad, y entonces las normas tienen que entrar pues para que se pueda hacer esa equidad, poder darle oportunidad a todo el mundo. Ojalá que un día no tengamos que tener estas cosas como antecedente, como mediador, sino que podamos entender que todo el mundo en su identidad sexual, en su manera de ser, en su condición física, mental, psicológica, es un ser hijo de Dios y que como tal, en el respeto que todos nos debemos, podemos seguir adelante, porque también es verdad que muchas personas en el plan de ser aceptados también se llevan por delante a los demás, eso es de lado y lado. O sea, que yo sea aceptado, pero que yo también acepte, que yo también me pronuncie, pero que también tenga en cuenta que es que el otro no me tiene necesariamente que ver en la condición que yo espero. Entonces el respeto tiene que mediar sobre todas las cosas para que de todos los lados podamos sentir que sin atropello podemos aceptar, ser aceptados y no pensar que tenemos también que imponer.
Sin tener que querer a todo el mundo, Ángela, con lo que tú dices. Porque a veces creemos que aceptar y reconocer al otro es entonces volvernos amigos de todo el mundo o querer a todo el mundo. No, uno puede.
O pasar todo.
Uno puede reconocer al otro, puede incluir al otro, pero sin embargo todos tenemos como esa manera de entrar en contacto con personas que uno considera que pueden estar en la vida de uno. Entonces es respetar, sobre todo reconocer al otro estando ahí, ni siquiera siendo muy amoroso con esa otra persona, respetando que está ahí.
Respetar, es tan sencillo respetar a la hora de la verdad. Otra estrategia, ya para ir terminando, en muy familiar, es el modo como nos referimos en nuestro lenguaje a las demás personas. Por ejemplo, a los niños con discapacidad fácilmente le decimos es que ese niño sufre de tal cosa, es que él no es capaz con esto, es que esa persona esto, es que empezamos a tener una serie de frases que resultan lo realmente raro, discriminatorias. Exactamente, o aparecen burlas, aparecen apodos, de pronto cuando llegan a casa nuestros hijos, ese es el amiguito, es el que es como bobito. A ver, ¿qué estamos diciendo nosotros con ese tipo de expresiones, cierto? No vaya a hacer trabajos con él, porque ese niño se ve que no es bueno, que ese niño es bobito, que ese niño, no, con él no vaya a hacer nada. O sea, empezamos a decirle a los hijos incluso una serie de cosas en donde les privamos de poder ayudar a los demás, de no poner al servicio sus habilidades, sus valores y ayudar a que los demás puedan sacarlas también entonces adelante. Entonces, a cuidar mucho ese lenguaje que tenemos en lo social, en lo educativo, en la reunión en la que estamos, en el tratamiento que hacemos de las situaciones cotidianas. Es nuestro lenguaje de familia, tercer interrogante que les dejamos hoy a nuestros oyentes. ¿Un lenguaje incluyente o un lenguaje excluyente?
Bueno, y si falta incluir entonces más, fortalezca esas relaciones de familia, disfruten de juegos de mesa, disfruten de esa colaboración de todos, de cómo se expresan ese afecto y ese amor que se tienen, porque definitivamente en las relaciones y en las actividades cotidianas que se tienen, se puede disfrutar de todo eso que son como familia. Entonces por eso cuide de esa relación que se tiene con el otro, de ese afecto que se expresa en casa, un afecto sano, como decías ahorita, Ángela, con el ejemplo que ponías. No es sano decirle al otro, es que lo recogieron en la basura, o es que usted es el adoptado, o es que usted es la oveja negra, o es que usted es el que se comporta siempre mal en esta familia y nos hace quedar mal. No, es saber mostrarle que dentro de esas diferencias es un ser humano grandioso que Dios les puso dentro de la familia y que les ha aportado tanto desde esas diferencias que creen tener. Por eso también entonces evite ese tipo de prejuicios, esos que de donde decimos que estos de niñas o estos de niñas, de niños, por ejemplo los colores, por ejemplo los juguetes, porque ese reconocer las diferencias no significa que una déficit, un déficit, perdón, o carencias de esas cosas que no, que de pronto uno crea que el otro no tiene, o eso que nos hace diferente del otro. Entonces, esa diferencia no es porque el otro no tenga, es porque el otro tiene otras diferentes a las que yo tengo. Entonces es un complemento, es como un se me va la palabra, bueno, se las quedo viendo, en donde complementamos al otro con eso tan bonito que hace parte de cada uno de nosotros. Quite esas barreras, rompa esas barreras, esos estereotipos, esas marcas que le damos al otro, esos estereotipos que tenemos frente a lo que es de uno o de otro, porque a la hora de la verdad, todo es de todos.
Y esas diferencias a veces marcan incluso la identidad personal y sexual de las personas. No haga así que soy de niñas, o no haga así que soy de niños, o mira este con lo que salió, o mira esta con lo que salió. Entonces si es un comportamiento o algo que dice que se parezca a una niña y él es niño, entonces ya empezamos a tener una serie de imaginarios que vamos estableciendo en esos hijos. Más bien oriente, más bien busque ayuda, busque maneras, en todo caso desde el respeto, desde la objetividad y no desde marcar o rotular, que pueden llevar afectaciones muy grandes en el estilo de la personalidad y que incluso ese hijo y esa hija le cueste quererse, reconocerse, que hoy o mañana incluso quiera terminar hasta con su vida porque no sintió que su diferencia era posible de ser aceptada.
Y que se repiten en el tiempo con lo que vas a decir en este momento, Ángela, por ejemplo, con el de distribuir esas tareas en la casa, cómo se repite en el tiempo lo que yo aprendo en casa frente a lo que es el hombre y la mujer para mi vida adulta.
Total, se replican modelos, entonces los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto, y por eso distribuir las tareas entre todos en el hogar es muy importante. Dejar de pensar pues que la única que cocina es la mamá, que el único que de pronto trabaja y muy duro es el papá. Si la mamá también trabaje, solo él como que merece tener el cuidado que también esa mamá puede tener. Entonces promover la inclusión es también desde el modo como le damos derechos y deberes a todos, y no seguir pensando sectorizadamente en que esto es suyo y esto es mío porque usted es hombre, porque usted es mujer. Desde cosas tan simples estamos aprendiendo la inclusión y la diversidad. Y finalmente enseñar y formar la autonomía, porque a veces nos dejamos manipular de los otros. Por ejemplo, las redes sociales a veces proclaman la inclusión, pero muchísimas veces también la exclusión. aprender a tomar posición frente a lo que nos presentan los programas, distintas personas, conversaciones que nos llevan a discriminar, a que nosotros finalmente caigamos en el juego de la burla, en el juego de la ridiculización, a ceder a ciertas acciones, a ciertas cosas que finalmente no buscan que todos nos sintamos respetados, sino por el contrario discriminados, a tomar pues posición frente a tantas personas y tantas condiciones sociales que finalmente siguen pensando que tenemos escalas sociales o tenemos mayores oportunidades unos que otros cuando todas son para todos. Y finalmente, muy importante en estas estrategias, promover valores que son necesarios para poder entender la inclusión y para poder entender la diversidad. Pregúntense finalmente, otro cuestionamiento que les dejamos a nuestros oyentes hoy, es qué tanto se cultiva en casa, por ejemplo, valores como la solidaridad, la caridad, la comprensión, la benevolencia, la empatía, porque muchas veces no logramos desarrollar esas habilidades y esos valores en los hijos y les enseñamos incluso a que sea muy solidario pero con ciertas personas o muy comprensivo pero con ciertas personas. Vuelve y juega, discriminamos, no sentimos que esos valores puedan ser globales y que puedan darse en distintas condiciones.
Bueno, Ángela, ahí nos comenta un oyente de que tiene a su hijo en el colegio, pero que lo quiere cambiar porque siente que hay ciertas diferencias con la docente frente a su compromiso, pues como con su labor. Y dice que el niño no quiere que lo cambien. Ella pregunta que si es debido que se respete la decisión del niño o que cómo la podemos orientar.
Bueno, es un análisis de situación que con lo que la oyente nos transmite no sería suficiente, sí. Ahí hay que mirar muchas cosas, ¿cierto? El proceso escolar como tal, la motivación, cómo se eligió el colegio actual, cuál ha sido ese proceso escolar. Ahí tendríamos que tener muchísima más información.
¿Cómo es el compromiso de la docente? ¿Qué espera la mamá?
La edad del niño. Exactamente, ahí entran muchas cosas. Yo invito a nuestro oyente a que nos escriba la dirección electrónica. Démosle, por favor, Cindy, la dirección electrónica de ambas. Ya se lo vamos a mandar entonces por el interno y nos puede escribir, donde con muchísimo gusto le damos entonces orientación de qué hacer, porque realmente no podríamos dar una orientación sin basarnos en una cantidad de datos necesarios para hacerla lo mejor posible. Terminamos entonces así nuestro programa del día de hoy. Vámonos entonces, Sandra, a nuestra última sección en Invitando, donde les contamos con qué seguimos en Muy Familiar.
Invitando, un tema para continuar en Muy Familiar.
Cindy, tema para nuestro próximo programa.
Bueno, y para el próximo programa los invitamos a que nos escuchen con el tema tomar decisiones saludables de amistad y noviazgo, sobre todo hoy en día que estamos viendo a nuestros adolescentes que están creciendo, incluso los mismos adultos y desde los más pequeños, porque ya vemos de todo, qué tan importante es saber de pronto como de este tema y elegir esas buenas relaciones que hacen parte del ser humano y que como ser humano también nos van formando y nos van haciendo crecer como personas y que son necesarias saber identificar de qué manera lo estamos haciendo.
Y no caer en esas relaciones tóxicas de las que ya hemos hablado tantas veces también. Vienen muy familiar y nos sirve el tema de hoy, porque finalmente es tomar decisiones saludables. Es a lo que los hemos querido conducir en este programa, decisiones que nos llenen de positivismo, de oportunidad, de benevolencia con el otro, sin dejar de lado que muchísimas veces tenemos que decir no a condiciones, conductas, circunstancias de muchas personas, pero volvemos a caer en lo mismo, siempre desde el respeto. Yo no me quiero ir sin la frase de nuestra campaña del día de hoy, y es que si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un buen lugar apto para ellas. Entonces contribuyamos a que todos juntos podamos construir mundo, a que entendiendo que puede haber diferencias, nunca sea pensar que somos menos frente a los ojos de Dios y menos frente a nosotros también, porque Dios nos hace posible que desde el amor todos podamos entonces seguir adelante.
Bueno, y dejemos entonces esa tarea, cómo cada uno va a contribuir a que esa diferencia sea lo más bonito que se tiene para uno mismo y para el otro.
Claro, que sea oportunidad y no barrera. Muchas gracias por estar con nosotros y a todas las personas que hacen entonces posible nuestro programa. Bendiciones.
Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana,